Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. 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 You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Footbox, Mother Soccer, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan, muchísimo gusto de saludarlos y yo saludo rápidamente a mis compañeros Raúl El Pollo Ortiz. ¿Cómo estás, Pollo?
¿Cómo estás, Tocayo? Fuerte abrazo a ti, al Rodo y a todos los hijos de su Mother Soccer. Hoy juega México, ¿eh? Hoy juega el gigante de la CONCACAF, lo hace en Panamá, buscando 3 de 3.
Rodolfo, ¿cómo estás tú, Rodolfo?
Qué gusto saludarte, Raúl, Pollito, todos los hijos de su Mother Soccer. Pues sí, una buena oportunidad para marcar una declaratoria importante en este inicio de la eliminatoria y comenzarte a despegar del resto de los rivales. Todo mundo ha dejado muchísimos puntos en el camino y creo que en una cancha complicada, y lo digo por las condiciones y por los últimos resultados de México en la eliminatoria, creo que si saca los 3 puntos puede irse con tranquilidad de esta fecha FIFA.
Sí, aquí el asunto, no sé si estén de acuerdo conmigo, que va a ser el rival más complicado de los tres que hemos tenido. O sea, sí, me refiero a Jamaica, Costa Rica, ahora Panamá. Este es el más difícil, ¿eh? El más complicado. Y en una cancha que yo no sé si acuerdan ustedes, aquí Raúl Rodrigo Lara hizo mal y se estuvo sin jugar varios meses. La cancha es muy mala. Acá en Panamá, la selección tiene mucho jale cuando vienen las eliminatorias, luego se les olvida porque acá el asunto es el béisbol y va a ser un partido dificilito,
Sí, y también hay un gol, ¿no? De Tejeda, si mal no recuerdo, Tejada más bien, de chilena, Osvaldo.
Sí, claro.
El exjugador de Toluca, que también en un Toluca Santos le clavó un gol de chilena justamente Osvaldo Sánchez en la Bombonera. Y acá la situación es que cambiaron la grama, dijeron que iba a estar lista para este octagonal y no está en buenas condiciones. Y creo que se vio en el partido de los Canaleros ante Costa Rica. De hecho, Jaime Penedo, el ex arquero de la selección panameña, estuvo pisando la cancha con Christensen, el actual entrenador. Y sacó un coraje, o sea, la cara de los dos cuando estaban pisando la grama lo decía absolutamente todo. Y de hecho en redes sociales publica, acá tienen que aceptar su responsabilidad y tienen que ponerse a trabajar. Entonces no va a ser una cancha linda para jugar, eso sin lugar a dudas.
Les tengo una exclusiva.
A ver,
la compañía que arregló el pasto en Panamá es una compañía costarricense que le encargaron poner pasto híbrido. ¿Saben en dónde puso primero el pasto híbrido de la compañía?
Afuera.
En el Azteca.
¿Se acuerdan? No, fue esa misma, compañía. No puede ser.
Es la misma.
No, pues ya estuvo que todo mal.
Caray. Pues creo que eso lo dice absolutamente todo. Yo recuerdo cómo le batallaron en el Azteca con esa cancha y luego agregaron un concierto masivo y nunca se pudo recuperar.
Bueno, ya se recuperó, pero porque lo cambiaron, ¿no? Literal.
No, sí, pero con ese que habían puesto, o sea, nunca lo pudieron solucionar.
No, de hecho hubo muchas lesiones, estaba muy flojo el pasto y si lo acaban de poner, los jugadores mexicanos tendrán que ir con mucho cuidado.
Claro, claro. Enrique Martínez ya está en Panamá. ¿Cómo estás, Enrique?
¿Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte. Ya los escuchaba cómo estaban hablando de la cancha del Rommel Fernández. La verdad es que sí, sí está en muy mal estado. Hay ciertas partes del terreno de juego donde no ha crecido el pasto natural, ¿no? Que ya sabemos que al ser híbrido hay zonas donde hay pasto artificial y donde va el pasto natural, pues sí se ven los hoyos, no se ve que haya crecido todavía este pasto. Ayer escuchábamos también al presidente de la Federación Panameña que decía, pues sí, está mala cancha, pero el Rommel es nuestra cancha, es nuestra casa, es nuestro estadio y no hay más, ¿no? Entonces nos tenemos que aguantar, se va a tener que aguantar la selección mexicana y jugar en este tipo de terreno de juego que la verdad es que sí deja mucho que desear. Algo que ya nos tiene acostumbrados también Panamá, ¿no? Porque normalmente aquí en Panamá la cancha del Rommel siempre está en malas condiciones. El clima tampoco lo ha ayudado mucho. Ayer cayó una tormenta por la madrugada y seguramente vamos a ver algunas zonas del campo también inundadas.
Se cambia la tormenta por temblor.
100%.
Así estamos mejor.
Un bolillo para el susto. Oye, ¿cómo son las expectativas de la selección panameña? Porque de lo que hemos visto con este Christensen, es una selección que le gusta tener la pelota. Enrique, te saludo con gusto, que le gusta salir jugando. Y no sé cómo ha reaccionado la gente con respecto al entrenador, al fútbol que practica. ¿Y qué tan complicado va a ser que puedan ejecutar ese fútbol por las malas condiciones de la cancha?
Mira, la gente está muy optimista con su equipo, ¿no? El tema de cómo jugaron ante Costa Rica, que ellos dicen que dominaron prácticamente todo el partido y que únicamente faltó contundencia ante los ticos, y el triunfo que obtuvieron contra Jamaica es lo que hace que tengan ese optimismo, y ellos dicen que México va a perder en el Rommel Fernández. A diferencia de lo que vivíamos quizás en Costa Rica, donde todos te decían que México iba a golear, que México iba a ganar sin ninguna complicación, aquí es todo lo contrario. Ellos se sienten confiados y su argumento es ese, porque jugamos bien al fútbol, porque le ganamos a Jamaica en Kingston y porque a Costa Rica le hicimos ver su suerte aquí en el Rommel Fernández. El tema de que qué tan complicado puede ser, pues ya jugó en este tipo de terreno de juego la selección de Panamá frente a Costa Rica en el Rommel Fernández, las mismas condiciones de la cancha, incluso dice la gente que estaba peor la cancha frente a Costa Rica. Ayer hubo imágenes de Christensen molesto en el reconocimiento de cancha de Panamá, porque no podía creer que el terreno de juego realmente estuviera en unas pésimas condiciones.
Oye, Enrique, una duda. ¿Sabemos qué va a pasar con el 11 de México? ¿Si va a jugar Funes Mori, si va a jugar Henry, si veremos Antuna, al Tecatito? ¿Qué sabes al respecto?
Mira, Pollo, tenemos información de que hasta ayer en la noche la gran duda era si iba Funes Mori o iba Henry, ¿no? Por ahí el resto de la alineación sí iba a haber algunos cambios, pero no tan, ¿cómo decirlo? No tan el estilo de Juan Carlos Osorio, ¿no? Que movía toda la plantilla. Pero sí, mira, tengo esta alineación, a ver qué te parece, Pollo. Ochoa en el arco. Repite la defensa con Cata Domínguez, César Montes, Néstor Araujo y Jesús Gallardo, Jonathan Dos Santos, Luis Romo y Andrés Guardado en el medio campo. Romo entra porque no puede jugar Edson Álvarez, que ya regresó a Holanda, estaba suspendido. Y adelante el Tecatito con Orbelín y la duda de Funes Mori con O'Henry Martín. Esa es la duda que tenían hasta ayer de todo esto de la alineación que podía presentar México.
Pues pinta bien, ¿no, Raúl?
Sí, yo pienso que va a jugar Henry, porque Funes Mori lleva dos partidos, tiene que regresar a Monterrey. Henry Martín merece su oportunidad de titular. Yo creo que por ahí va a ser la alineación de Henry desde el arranque, y el resto me parece un buen cuadro, un cuadro competitivo, ¿no? Con ese cuadro yo creo que podemos tener una buena presentación ante, claro, ante Panamá, que piensan que van a ganar. Digo, qué bueno, porque terrible que llegues a la cancha como los ticos el otro día pensando que iban a perder, ¿no? Cuando menos, pues piensan que van a ganar, pero el partido va a ser muy complicado, va a ser un partido muy cerrado, ¿eh?
Yo lo que creo es que sí debería ser una muy buena oportunidad para Henry Martín, por más allá de cómo resolvió el tema del desgaste físico, porque son tres partidos de mucha intensidad, de cómo se juega por el boleto mundialista y en un espacio de 8 días, ¿no? Sin contar el partido del fin de semana que disputaron con sus respectivos clubes y algunos que jugaron o que viajaron de Europa. Entonces yo creo que por eso también debería de dosificar. Tengo entendido que hasta Panamá quiere repetir el cuadro, y ahí me parece que es donde le podría pesar en lo físico a la escuadra canalera, y que México tendría de que echar mano de los jugadores, como menciona Enrique, caso de Jonathan Dos Santos, de Henry, para poder físicamente superarlos.
Sí, además el tema de jugar con Romo y con Jonathan y el propio Andrés te da para presionar arriba, ¿no? Que son jugadores que suelen ir a morder, no suelen esperar tanto, que tienen un poquito más de sangre en las venas, lo cual creo que viene bien. Repetir la defensa me parece fundamental, porque no se vieron mal contra Costa Rica, y coincido, creo que Henry podría iniciar, a lo mejor Funes Mori ser uno de los revulsivos, o incluso yo hasta podría pensar en jugar con doble nueve, ¿no? Es algo que hace muy poco Gerardo Martino, lo vimos en el Estadio Azteca frente a Jamaica, que participaron un rato los dos de acuerdo a las circunstancias que se habían dado en el partido. Pero también entiendo que el optimismo, Enrique, de Panamá, de acuerdo al partido contra México, es por los 4 puntos, ¿no?, que ya consiguieron.
Sí, y porque al igual que México, es la única selección que ha ganado en este octagonal, ¿no? El resto han sido puros empates y ¿cómo se llama? Y bien lo decías, ¿no? Podrían jugar quizás los dos, pero tanto Henry como Funes Mori, pero eso ocurriría únicamente en el transcurso del partido. El otro día Jorge Taylor explicaba, ¿no?, en conferencia de prensa previo al duelo ante Costa Rica, que el sistema de juego es 4-3-3 para empezar los partidos. No se va a mover, no van a salirse de esa cajita que tienen, esa cajita cuadrada, porque eso parece en ocasiones los planteamientos de Gerardo Martino. Y ya conforme vaya marchando el partido, ahí podrían hacer algunas modificaciones. Y sí, tiene razón, he estudiado las alineaciones, las diferentes alineaciones de México a lo largo del proceso de Martino. Y literal, empiezan todos los partidos 4-3-3 y ya sobre la marcha empiezan a modificar, ¿no? Llegan a ocupar una línea de 5 bajando a Edson por momentos a la defensa central, o en este caso podría ser Luis Romo, pero de inicio siempre van los 4 defensores, 3 medios y 3 delanteros.
No, y así va a seguir, Enrique, así va a seguir. Y lo de 2-9, como quiere el pollo, pues el pollo, si quiere ver 2-9, va a tener que ver otra selección, porque la de México va a ser difícil. Porque solamente cuando van perdiendo, pollo.
Sí,
solamente
sí,
cuando
sí
van perdiendo,
cuando lo necesitan,
cuando te,
¿no?,
empataron el... Exactamente.
De acuerdo.
Exactamente. Yo pienso que hoy sí podría ser para jugar con un solo 9. Ya, dadas las circunstancias del partido, ir modificando. Pero hay otros partidos que se antojan, sobre todo en el Azteca, para decir, oye, voy a meter a Funes Mori y le voy a poner junto a Henry, y pues el equipo es mucho más ofensivo así, ¿no?
O en un momento dado, incluso ver a Raúl Jiménez con Funes Mori, ¿no? De características casi similares. Creo que los dos pueden apoyarse muy bien como poste y digo, alguno tener el rol de estar más un poquito estático, pero los dos tienen esa movilidad de botarse y volver locos a la defensa.
Pues sí. ¿Algo más, Enrique?
Nada más por ahora, y decirle a la gente que va a haber prácticamente 20,000 personas en las tribunas del Rommel Fernández. La venta de boletos aquí en Panamá únicamente fue para aficionados que están vacunados con las 2 dosis. Para poder comprar boletos les hacían un cuestionario, tenían que presentar su cartilla de vacunación, y si no tenían las 2 vacunas no te dejaban entrar o comprar más bien boletos. Y así es que va a estar, así va a ser la situación, y van a ser casi 20,000 personas en el Rommel Fernández.
Pues mira, así debería ser en todos lados. En fin, Enrique, un abrazo y que gane México, pues.
Abrazo y que todo esté bien allá por México.
Pues sí, sale.
Gracias.
Bueno, pues llovió fuerte ayer en Panamá. Estaría más nervioso, pollo, si fuera Béis. Ahí sí estaría nervioso.
No, pues ahí sí ya. Ahí estaríamos en la B. De acuerdo, como los Juegos Olímpicos, no tendríamos muchas oportunidades. Pero bueno, afortunadamente es fútbol. Creo que México tiene las condiciones y el equipo para ganar. Y bueno, lo que sería empezar con 3 triunfos la eliminatoria sería sensacional, ¿no? Independientemente de cómo se juegue. México hoy está peleando por algo más, ¿no?, que la calificación a la Copa del Mundo en primer lugar. Es el ser cabeza de serie en la Copa del Mundo. Sería verdaderamente bueno, sería fundamental para evitar a uno de los 6 equipos grandes, ¿no?, con los que te podrías topar. Obviamente ahorita no contamos a México y no contamos a Qatar, pero ya evitar a Brasil, a Inglaterra, a Italia, bueno, sería muy bueno.
En caso de terminar así, ahorita México estaría como cabeza de serie, como el octavo, ¿no? Y eso es lo importante. Creo que es para lo único que sirve el ranking de FIFA, y por ello no puede dejar escapar este tipo de partidos, de oportunidades. Se agradece en el momento del sorteo cuando le toquen unos rivales quizá más asequibles. Pues al final, toca enfrentar a los mejores del mundo, pero si puedes hacer el camino un poquito más sencillo, menos complicado, seguramente pues habrá una resolución posiblemente mejor.
¿Sabes dónde hacen ese ranking de FIFA? En Disneylandia.
Disneylandia. Sí. Es una locura, ¿no? Pero, no. O sea, como Bélgica de uno. Es una. Ahora, ¿qué tal el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, que dice que van contra 10 mexicanos y un argentino? Me recuerda a Deli Valdés en algún momento que iba a ir a la cancha del Azteca y decía, no sé si van a cantar el himno mexicano o el argentino. Y pues obviamente luego le tocó de todo, ¿no? Cuando pues le quedó claro a qué selección enfrentó, señor.
Oye, pero el presidente este de la Federación de Panamá, ¿qué va a decir cuando jueguen contra Italia? Ah, vamos contra Italia, pero con un brasileño y con otro acá. Y, o sea,
claro, pero no lo va a hacer igual.
Pues mira, para jugar contra Italia primero tienen que pasar la eliminatoria y eso está brava, ¿eh?
No, lo que tiene que hacer es aprenderse que cuando hay pasaporte mexicano, ya el individuo es mexicano también. Eso lo debería de aprender. Han mejorado en el fútbol, pero en civismo están atrasados.
La ignorancia es atrevida, Raúl.
No, bueno, que no juegue, ¿cómo se llama este jueguito en donde avanza la ignorancia? ¿Maratón?
Maratón.
Maratón. Maratón, maratón.
Avanza Arias, o sea, la ignorancia, ¿no?
Claro.
Bueno, algo más de este partido, compañeros, porque yo sí pienso que... Yo les digo que o ganamos o empatamos, pero no perdemos.
Yo creo que México puede sacar una victoria, ¿no? Creo que tiene el plantel, creo que sí le puede afectar lo físico a la escuadra panameña. Mencionaban algunos exjugadores, particularmente el caso de Blas Pérez, que a veces existen los nervios cuando juegan en casa, y creo que eso le puede terminar de afectar, ¿no? Al final... Más allá de que señaló que esta selección mexicana no es como la era antes, con respeto para los presentes, creo que México tiene el talento y las condiciones para llevarse los tres puntos.
Oye, ¿qué panameños se acuerdan en el fútbol mexicano que haya? Ya mencionabas a Blas Pérez.
Baloy.
Baloy. ¿Quién más tú? No han sido muchos.
No, ¿cómo se llama? Roberto Nurse.
Pues Teja.
No, bueno, pero Nurse es... Es muy especial porque...
Es de Cuernavaca,
es
¿no?
de Cuernavaca, sí.
Con razón no lo convocan, porque no, a ver si cantan el himno mexicano o el himno panameño. No,
lo que pasa es que su fíjate, ahí hay otro ejemplo, porque su papá es panameño y su mamá es mexicana. Pero ahí el señor Arias, estaríamos diciendo, si estuviera Nurse, oiga, vamos a jugar contra 10 panameños y un mexicano, ¿no? O sea, hasta falta de memoria tiene. Los otros partidos, a ver, Rodolfo, los Estados Unidos.
Estados Unidos tiene un partido bravísimo contra la selección de Honduras en San Pedro Sula. Se aumentó el escándalo de Weston McKennie, que ya informaban diferentes medios como ESPN y TUDN, señalando que rompió la burbuja de COVID el futbolista de la Juventus, y un individuo pasó la noche con Weston ahí en el hotel en Nashville.
¿Un individuo?
Acá donde,
¿o una individua?
Bueno, una individuo, bueno, un
apellido
como persona, persona. No, eso no lo puedo ni confirmar, mi querido pollito, pero la situación es que el papá de Weston McKennie, a través de Twitter, señaló que ahorita está recibiendo el golpe en la mandíbula Weston, pero si él pudiera, podría nombrar inclusive más nombres que violaron esta normativa del protocolo de COVID. Entonces creo que lo hace mucho más grande y le mete una presión a estos jugadores de tener que sacar los tres puntos de San Pedro Sula.
Y que incluso me parece que Berhalter dijo que se había disculpado, ¿no?, con los compañeros, y que sí, estaba abierta la posibilidad para ir a la fecha FIFA octubre, que era una sanción. Ahora, yo no sé qué piensa Raúl. Entiendo el tema de que rompieron la burbuja y que tienes que mantener... pues obviamente la disciplina, pero hoy Estados Unidos, en la posición en la que se encuentra, con los resultados que ha tenido, no está como para darse el lujo de prescindir de Weston McKennie. Deja tú ya ahora, ¿no? Para octubre, o sea, vetarlo sería algo grave, ¿no? Para el equipo nacional de Estados Unidos.
Sí, claro. Y te digo otra cosa, Pollo. Esto que aparezcan terceras personas de chismosos, porque tendrían que callarse la boca, le hace un daño terrible a las selecciones y a los equipos. Hay que recordarle a la mujer de Claudio Bravo, que se metió en problemas por acusar a Vidal públicamente en una ocasión. Ahora el papá sale y dice que hubo otros más. Lo único que logra con esto es que el equipo se vaya dividiendo más, y eso es lo que menos necesita la selección de Estados Unidos. Ahora, aquí mi duda, Rodolfo, es que si pierden, ¿podrían llegar a quitar al técnico?
No sé si quitarlo, pero sí pensar en un plan B. Sí podrían pensar un plan B. Acá la situación es que son tres fechas las que se habrán jugado. Podrías quedar con 3 puntos o con 2. Si es que nos sacan los 3 puntos. Son 14 fechas todavía. Creo que falta mucho torneo, pero sí podrían pensar en establecer un plan B en caso de que las fechas de octubre no se saquen los resultados. Creo que sería la primera vez que la Federación de Estados Unidos se encuentre con este tipo de situación crítica. Pero sí, sí entiendo que hay una posibilidad de que no se saquen los puntos de San Pedro Sula. Estarán pensando en un plan B, no ejecutándolo, pero sí pensando.
A mí me parecería precipitado, la verdad, por los resultados que tuvieron en el verano, tanto en Copa Oro como en Nations League, me parecería precipitado. Yo sí le daría otros 3 partidos la siguiente fecha a FIFA, pero sí está para planear el plan B, ¿no? Está brava la cosa. Suerte Honduras, los TQM.
¿A quién le vas tú? Pollo, a Honduras.
Yo le voy a todos los que jueguen contra el Barcelona, contra las Chivas y contra Estados Unidos.
Me encanta que seas tan pensante para tus decisiones.
Ah, ya me conoces, Raúl, somos pocos.
Oye, Rodolfo, ¿tú con quién vas? Estados Unidos, bro.
Yo quiero que gane Estados Unidos, Raúl. Simple y
la chuleta,
si no se recorta el presupuesto para la Copa
del Mundo. Y el presupuesto para el súper y para la renta y...
No, deja tú eso, a ver si voy o no voy a Qatar.
Sí, vas a ir a Qatar, pero vinos a Tijuana...
Sí, claro.
De filete pasas a chamberete con una facilidad.
Claro. Go Team USA.
En fin, ¿qué otro partido se les antoja de CONCACAF?
Pues Canadá, ¿no?
Que por cierto, han estado bien malitos los partidos.
Sí, pero Canadá tiene una buena oportunidad, El Salvador se ha visto bien, se vio bien en Copa Oro. En la eliminatoria, obviamente, no ha perdido. Pero creo que es una muy buena oportunidad de Canadá de aprovechar su localía. Sería su segundo partido en 3 fechas y ya le urge ganar, ¿no? Le urge ganar este conjunto canadiense.
Sí, es una selección que juega bastante bien. Creo que lo del Salvador también me llama la atención con Hugo Pérez. Creo que son dos selecciones que van a intentar jugar al fútbol Canadá con la obligación de jugar en casa. No van a tener a Alfonso Davies, pero creo que Tayshaun Buchanan puede ser el hombre desequilibrante. Y Jonathan David, que fue uno de los goleadores de Lille. Alfonso Davies salió lastimado del partido contra Estados Unidos. No contarán con él para este miércoles.
Oye, varios lesionados, ¿no? Está el caso de Alexis Vega.
Edson.
Está el caso que estás mencionando. También el lateral de Estados Unidos.
Por amarillas, perdón.
¿Cómo se llama el lateral de Estados Unidos que juega en el Barça?
Serginho Dest.
También salió lesionado.
Sí, el tobillo derecho. La verdad que... No fue una buena jornada para Serginho y pues bueno, por esa banda justamente fue donde cayó el tanto del empate, una gran jugada de Alfonso Davies que, insisto, vuela el joven lateral del Bayern Múnich.
A mí me gusta mucho Canadá, me gusta para que califique para la Copa del Mundo y también están con la idea, tú los tienes más cerca, Rodolfo, de trabajar para el Mundial de Estados Unidos y Canadá y México, ¿no?
Sí, y al final pues salió beneficiado Canadá de este nuevo formato de meter a las 8 naciones, porque si hubiera quedado el hexagonal o de haberse mantenido el formato, no hubiera estado Canadá, y creo que ahí fue un apoyo por parte del presidente de CONCACAF, Víctor Montaliani, que es canadiense, reestructuró el formato. Pues esto de alguna manera va a impulsar obviamente el crecimiento del fútbol canadiense pensando en 2026. Yo creo que tienen un muy buen entrenador en John Herdman, creo que le ha dado una confianza espectacular que nunca antes había tenido. Desde el 86 no clasifican una Copa del Mundo y este hombre fue el que también le dio títulos mundiales a la selección femenil de Canadá. Entonces pues sí es un hombre respetado en uno de los deportes menos seguidos de aquel país.
¿Cuál será el deporte número 1 en Canadá? El hockey, ¿no? hockey sobre hielo?
Sin lugar a dudas, el hockey. Más que deporte, es religión el hockey en Canadá.
Fíjate que yo fui una vez a transmitir un partido de México contra Canadá, en Canadá, allá por 1994, y me subí un taxi y me preguntó el taxista que de dónde era. Le dije, de México. Dice, ¿a qué viene aquí a Canadá? ¿A qué viene? Le digo, al partido. Dice, ah, yo no sabía que en México les gustara tanto el hockey sobre hielo. O sea, no tenía
ni idea
del partido de fútbol, pero ni idea. Y bueno, ya el hockey es una religión, ¿no?
Fue el gol del abuelo, ¿no?
Exactamente, ahí mandé al abuelo a la gloria.
Ya después el abuelo se comió al abuelo y bueno.
Ya se encargó de bajar, pero bueno, lo que le falta es bajar de peso a mi compadre el abuelo.
Oye, ya está Juanjo acá con nosotros.
A ver, Juanjo, ¿cómo andas?
¿Cómo andan, compañeros? Un placer saludarlos. ¿Cómo va todo? Sí, señor, estoy en Colombia esperando el partido de mañana y una nueva fecha de eliminatoria. ¿Cómo andan ustedes?
Qué bueno. Oye, y dime una cosa, el clima en Colombia, porque ahí... ¿estás en Bogotá, no?
Yo estoy en Bogotá, el partido es mañana en Barranquilla y hacia así voy a ir mañana, obviamente. Mucho calor en Barranquilla. Bogotá es una... Acá se le dice la nevera a la capital colombiana.
La nevera, claro.
Porque es un clima más frío, no tan caribeño, ni mucho menos. Estamos a 2.600 metros de altura, con mucha lluvia. Llueve generalmente. Se dice que Bogotá es la única ciudad del mundo que tiene las cuatro estaciones en un mismo día. Invierno, verano, primavera y otoño condensados en 24 horas. Así que hace un rato llovió, ahora está saliendo el sol. Donde sí, mañana va a ser mucho calor, va a ser en Barranquilla a la hora del partido. Si bien será a las 6 de la tarde, hora local, la misma hora que México, no es el momento de mayor calor. Antes Colombia jugaba a las 3 de la tarde en Barranquilla y a esa hora era un horno el Estadio Metropolitano. A las 6 ya hay una brisa que corre y si bien hará unos 30 grados, no va a ser ese horno con el que antes recibían a los visitantes.
Mi querido Juanjo, te saludo con mucho gusto, un placer como siempre. Oye, Ecuador, que parece estas elecciones que, como la eliminatoria pasada, parecía de las que brillaba en la primera fase, ahora va a tener 3 bajas sensibles contra Uruguay, que viene de ganar. ¿Qué partido esperar ahí?
Sí, Galíndez, el arquero argentino naturalizado ecuatoriano, Sornosa y Méndez, Sebastián Méndez. Ese es un partido clave. Yo hace un rato hablaba con Alex Aguinaga, que es de la familia Footbox, que vive en México, pero que jugó Mundial con Ecuador y es un hombre de los más importantes o el más emblemático jugador ecuatoriano. Y él decía, la selección está en un momento de confusión. ¿Por qué? Porque arrancó muy bien, pero por ahora está en el momento de demostrar si no le puede llegar a pasar lo mismo que en el eliminatorio anterior, que ganó sus primeros 4 partidos y después se terminó quedando afuera del Mundial. Por ahora ha sacado más resultados, viene de ganarle sin convencer a Paraguay, viene de empatar como local contra Chile, era un partido que esperaban ganar, y la gran deficiencia de Ecuador es de visitante. El día que Ecuador se ponga a puntuar de visitante, va a ir a todos los mundiales porque en Quito se hace muy fuerte. Entonces mañana, en el estadio de Peñarol, en el nuevo estadio de Peñarol, en el Campeones del Siglo, con público va a ser, viste, una presión máxima a la que van a estar sometidos los jugadores del equipo Alfaro. Alfaro es un viejo bicho del fútbol y seguramente va a poder darle elementos a sus jugadores para que anímicamente no se dejen absorber por esa presión que va a haber en la capital uruguaya. Lo que pasa es que Uruguay viene a hacerle 4 goles a Bolivia y está agrandado, más allá de no tener a Suárez y a Cavani, vienen a hacer una buena actuación. Es un partidazo porque además que son dos equipos que están muy cerca uno del otro en la tabla de posiciones.
Oye, Juanjo, y por otro lado, Argentina y Brasil, ¿no?, que van a ser locales, pareciera que tienen partidos a modo frente a Perú y frente a Bolivia, pero hay mucha expectativa en Perú, ¿no?, por sacar el resultado. He estado leyendo un poquito de la prensa peruana y se ven con opciones, ¿no?, de puntuar en Recife.
Sí, tiene un par de contras Perú para jugar mañana. Una, que va a encontrar un Brasil descansado. Brasil no jugó la fecha anterior y en esta triple fecha que se juega cada 72 horas, Brasil no juega hace 6 días y Perú jugó con un viaje en el medio hace 48 horas. Entonces ahí hay una ventaja de descanso, más allá de que Brasil es mucho mejor equipo que Perú. Perú viene de ganarle a Venezuela, pero jugando pésimo. Esa es la realidad. Y no sé si pudieron ver el partido, pero creo que fue el peor partido de la eliminatoria.
El primer tiempo no me pareció tan malo de Perú, pero el segundo fue terrible.
Fue espantoso, contra un rival diezmado, terminó, no te digo que arrinconado, porque Venezuela tiene muy poco, pero hasta lo pudo haber empatado Venezuela en la última acción. Digo, está en deuda Perú, más allá de que la tabla de posiciones lo muestra después de la victoria en una posición expectante. Perú está en deuda y Ricardo Gareca, un entrenador que es muy querido en Perú porque le dio la clasificación al Mundial después de muchos años, está siendo ya cuestionado por algunos sectores de la prensa. Hay algunos dirigentes que también están preocupados porque Perú le cuesta encontrar el rendimiento. Y en el partido contra Venezuela, y yo creo que también contra Brasil, recurrió a sus jugadores, a los de él, ¿no? O sea, puso todos los de experiencia, los que lo llevaron al Mundial, dejó de hacer recambio, aparecieron los Ruiz Díaz, apareció Carrillo. Bueno, ahora no está Guerrero como titular, porque la Padula, sin dudas, el ítalo peruano está en un gran momento y es el mejor delantero de su seleccionado. Pero digo, será un partido interesante, y yo creo que en condiciones normales debería Brasil estar un par de goles por encima de Perú. Y lo mismo para Argentina. Argentina le cuesta mucho imponerse como local ante cualquier seleccionado. No le ha podido ganar a Paraguay. Y Bolivia ha sacado resultados últimamente cada vez que ha viajado a Buenos Aires. Cuando se te mete mucho atrás un equipo, le cuesta abrir la defensa. Argentina viene de abrir bien una defensa que se le metió atrás como Venezuela. Creo que hoy Argentina tiene unos cuantos recursos como para poder meter un pase entre líneas, que no todo dependa de Messi. Te aparece Lo Celso, lo que pasa es que Lo Celso no va a estar. Puede aparecer Di María, puede aparecer Lautaro. Digo, tiene variantes ofensivas argentinas como para poder quedarse con el resultado, pero bueno, seguramente para Bolivia también será un partido muy importante y van a hacer lo suyo como para no perder.
Oye, Juanjo, pero hace tiempo que no había la expectación que está viviéndose ahora por la selección de Argentina.
Y después de la Copa América cambió el clima, Raúl. Esa mochila de 28 años, de 28 toneladas, como digo yo, hoy está vacía. Y entonces Argentina piensa en la Copa, los jugadores viven una atmósfera diferente, los recibieron con vestuarios nuevos y todo brandeado con la Copa América lograda. Está la Copa América en el predio de Ezeiza. Es decir, los jugadores pasaron de sentirse presionados y reprobados y cuestionados por la gente a sentirse queridos, y eso genera una atmósfera saludable. Ahora, después, cuando arranca el partido, todo eso queda de lado y tenés que demostrar si realmente estás maduro como equipo. Yo creo que Argentina lo está. Yo creo que ha cambiado la atmósfera y creo que hay un gran trabajo por parte de Scaloni, primero en la selección de jugadores, en el comienzo, para hacer un recambio generacional, y ahora para ir dándole rodaje, dándoles confianza a los futbolistas. Y me parece que Argentina está en el mejor momento de los últimos, diría yo, 7 años.
Oye, en la cancha de River.
En la cancha de River.
Juegan público, en la cancha de River.
Con público.
¿No?
Argentina vuelve a jugar en Buenos Aires. En el estadio de River entran 68 mil personas. Calcula que va a haber unas 22 mil personas en el estadio. Un aforo del 30%. Las entradas ayer se vendieron por internet, hubo 250 mil pedidos. Imagínate lo que es la expectativa. Si hubiera llenado el Maracaná como en la final del 50, si hubiera habido capacidad, todo el mundo quería ver, porque claro, será el primer partido a puertas abiertas en la Argentina desde que se cerró por pandemia en marzo del 2020. No se había jugado ningún partido con público, a diferencia de lo que pasa en la MLS o en el fútbol mexicano. En la Argentina todavía no hay autorización para que vuelva la gente, y la prueba piloto será el partido de mañana. Es por eso que todo el mundo quería ir. Se agotaron las entradas en media hora, porque es todo, digamos, venta virtual, y la expectativa será mayúscula. No juega la Argentina en la cancha de River desde hace mucho tiempo. Ha estado moviéndose por ciudades del interior, ha jugado en la cancha de Boca, y mañana se juega en la cancha de River, justamente porque es con público, y me parece que si le va bien, va a jugar allí el resto de la eliminatoria.
Oye, Juanjo, una última pregunta de mi parte. ¿Es posible que estas sean las últimas eliminatorias de Messi? Yo creo que, digo, es un pensamiento meramente personal, no informativo, pero me da la impresión de que después de Qatar, Messi a lo mejor puede decir adiós a la selección.
La verdad es que solamente él sabe hasta cuándo va a querer seguir jugando al fútbol. Uno lo ve impecable futbolísticamente. Es un tipo tan inteligente que se ha reinventado tanto, así como se reinventó Cristiano Ronaldo. Antes Cristiano Ronaldo era mucho más Win por la izquierda, que es centro delantero, y hoy es un tipo que se mueve como nadie en el punto del penal y tiene mucho menos recorrido. Esta clase de jugadores, uno, por lo menos yo desconfío de darle sentencia, porque tranquilamente, si supongamos que Argentina, y es muy probable que así ocurra, que no, él va a querer ganar el
mundial. Lo digo más por gusto, por descanso. A lo mejor depende de cómo
le vaya. Lo que pasa es que él hoy disfruta mucho, ¿eh? Él hoy disfruta mucho de la selección. Yo creo que va a depender un poco, como vos decís, de cómo le vaya en Qatar. Si Argentina es campeón del mundo, por ahí dice, bueno, listo, no juego más. Ahora, si él no logra el objetivo de ser campeón, que es muy difícil ser campeón del mundo, gana uno solo y hay grandes seleccionados, por ahí él dice, bueno, me estiro a México, Estados Unidos, Canadá 2026, y ya no juego tan adelante, juego unos metros atrás. Es un tipo que está impecable físicamente, obviamente que ya no va a estar para aquellos slalom que hacía cuando tenía 20 años, ya no lo está hoy, pero por ahí se te pone a jugar plantadito en el centro del campo, distribuir la pelota, la pegada la tiene, uno no sabe, la verdad es que parecería que este es su último mundial, pero es Messi, ¿no? Yo creo que si él tiene la voluntad y tiene el estado físico, hasta que él no diga basta, no se va a retirar, y no creo que exista un entrenador que diga, si Messi quiere jugar en la selección argentina, yo no lo voy a llamar. Parecería que es el último, pero uno siempre deja ahí la puerta entreabierta para que él siga sorprendiéndonos.
Juanjo, como hay que continúa de nuevo la lucha de poder entre FIFA y Premier League, ¿no? Ahora que regresaron algunos jugadores, pues muchos de los que no cedieron a sus jugadores los desactivaron para tener actividad esta jornada, caso de Raúl Jiménez con el Wolves, que no va a poder ver acción este sábado. No sé si esta lucha de poder va a tener fin de aquí a Qatar.
Y lo que pasa es que, a ver, la Federación Chilena, la Federación Brasileña, me consta que pidieron que inhabiliten a los futbolistas. Y me parece que están en todo su derecho a hacerlo. Brasil era 9 jugadores, Chile tenía a Sierra Alta y a Ben Brereton. Y es lógico que así ocurra, porque si no, esto está absolutamente desmadrado, es una cefalía total. Y creo que más allá de que está en juego el Mundial, de que está en juego la eliminatoria, creo que también en esta pulseada está en juego la gobernabilidad y el poder de Infantino sobre los clubes. Aquí hay una clara rebelión por parte de los clubes contra el poder de Infantino, una pelea subyacente entre los clubes y las federaciones, es decir, fútbol de clubes, calendario de clubes contra calendario de FIFA, calendario de selecciones. Por eso FIFA amenaza con un mundial cada 2 años, porque si le mete un mundial cada 2 años les complica mucho más el calendario. Me parece que están mostrándose las cartas, ¿viste? Cuando están a punto de pelearse y se muestran los dientes, los lobos, bueno, acá es algo parecido, están mostrándose las cartas. Lo que sí, en esta hubo una, más allá de que está la postura, y yo la entiendo, de que te digan, en todo este circo lo banca la plata de los clubes, los jugadores son de los clubes, hay un acuerdo internacional de que en la fecha FIFA los jugadores tienen que ceder. Si FIFA, que es supuestamente la autoridad que está por encima del resto, dice que tienen que ceder a los futbolistas y los clubes no quieren hacerlo, lo mínimo que puede hacer la FIFA es sancionar. Y ahora hay que ver qué hacen los clubes, ¿no? Porque yo creo que estamos a un pasito de que haya una rebelión definitiva. Ojalá que no, pero se está por romper las relaciones.
Pero totalmente de acuerdo contigo. FIFA le dieron 2 ganchos de izquierda y lo tienen contra la lona, contra la cuerda, ¿eh? Tiene que reaccionar bien. Juan, un abrazote.
Algo tiene que hacer Infantino. Abrazo grande, claro. Raúl, abrazo Pollito.
Oye,
abrazo
Rodo. Pregunta. ¿Sí? ¿Has visto a nuestro amigo el oso?
El osito andaba por México.
Ah, no lo he visto yo.
El osito anduvo por México, pero creo que se fue, me parece que no fue al DF, ¿eh? No te ofenda, Raúl, creo que se fue para Cancún, algún lugar así como para tirarse en la playa a descansar, el osito.
Un abrazo a usted, Juanjo.
Les mando un abrazo grande, saludos para todos.
Oye, bueno,
crack, tengo una camiseta grande, para vos, crack. Pollo, sí. Me mandaron la camiseta de Marcelo Moreno Martins, la 9 de Bolivia, el goleador de la eliminatoria.
Mi Bolivia de toda la vida.
Yo
la dejo ahí para vos, así que después te la mando.
Eres más cambiante que un camaleón, Pollo.
El camaleón, mamá. El camaleón, claro. Chacha. Abrazo.
Un abrazo, Juanjo. Oye, los Pumas recuperaron a Miguel Becámara. Al Pollo no le gusta, Rodolfo.
No, ojo, espérame.
Sí. Ay, no lo sé. A mí me encanta la noticia.
No es que no me guste. Es que vi a muchos compañeros de la prensa, incluidos ustedes dos, que les da mucho gusto pero no sé si les da gusto, no sé por qué les da gusto, si les da gusto por su preparación, les da gusto porque es Puma de corazón, les da gusto porque lo quieren mucho y es su amigo. Realmente la pregunta creo que es válida porque viene de ser un asesor de Tuca Ferretti, de no desempeñar, por supuesto, que ese puesto. Viene de muchos años, pero me dicen, es que conoce bien la casa. Bueno, la última vez que estuvo en casa fue hace 30 años.
No, bueno, entonces, pues
90, 91.
Pero tiene mucha capacidad, pollo.
La capacidad, más que nada, pero, ¿no? Okay. A mí se me hace un tipo sumamente capaz. Creo que no va a arreglar los problemas que tiene Pumas hoy en día, pero sí creo que podría empezar a limpiar la casa. Creo que es un hombre que me parece tiene la jerarquía para hacerlo. Creo que le va a brindar conocimiento, capacidad a la fundación del equipo, ¿no? Desde la cantera, que le puede proporcionar algo distinto. Pero reitero, no creo que sea la solución para Pumas. Creo que también va por el plantel, que es bastante flaco, y los refuerzos, pues bueno, ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones, pero creo que sí es una muy buena, no diría apuesta, es una muy buena decisión.
Yo de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una persona muy capaz, él siempre está actualizado en el fútbol. Trabajó ahora con Ferretti, ha trabajado en muchos equipos, y lo que es la vida, ¿no? Ahora regresa a Pumas, yo pienso que será su último trabajo por la edad que tiene y porque él ya prácticamente estaba. Si no hubiera sido Pumas, estoy seguro que él no hubiera trabajado con nadie.
Pues ojalá que le vaya bien, ¿no? Yo deseo que le vaya bien. Supongo que toda esa capacidad de la que hablan sí la tiene. Espero que esté lo más actualizado posible. Y sobre todo que se rodee de gente capaz, ¿no? Que le haga ver otras cosas y que logre limpiar la casa, como bien dice Rodo, porque en cuanto a las finanzas están mal, en cuanto a las deudas están mal, en cuanto a los canteranos que verdaderamente pueden empezar, que es algo histórico en Pumas desde hace muchos años y que en años recientes no han podido sacar. ¿Cuándo fue el último? ¿Cuál es el último canterano de Pumas que han visto verdaderamente mantenerse y pesar en selección nacional? A lo mejor es Héctor Moreno.
Gallardo.
Y Gallardo, ¿no? A lo mejor Gallardo. Pero Héctor Moreno data del 2005.
Sí, sí.
Es decir, fuera de Gallardo, ese mito de la cantera pues se ha ido agotando.
Sí.
Pero ¿sabes quién fue uno de los grandes impulsores de la cantera? Miguel Mejía Barón.
Mejía Barón. Sí, yo creo que le va a ir bien. Y esto pues tendría que ir correlacionado con el trabajo de Lilini, si es que se va a mantener en el puesto. Y que no regresen este tipo de jugadores, ¿no? Como los Meritao. La verdad que sinceramente creo que si en la academia de Pumas no hay jugadores que puedan por lo menos igualar a lo que te puede ofrecer un jugador de la tercera división de Brasil, con todo respeto, creo que están en el hoyo y hay mucho trabajo que hacer.
Bueno, pues nos vamos, compañeros. ¿Algo más?
Nada más, gracias.
Que gane México. Y que gane el equipo de todos, el
Honduras,
equipo de las barras y las estrellas.
Mi Honduras de toda la vida.
Un gran abrazo, señores.
Un abrazo de Footbox Mother Soccer.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.